papá Mayasha.
Oh, como gotitas de rocío cae mi unción sobre ti. Como gotitas de rocío cae la unción sobre ti. Tómala, tómala, tómala. Vívela, vívela, vívela. Tienes que ser la diferencia. Tienes que ser la diferencia. Donde quiera que vayas, tienen que saber que tú eres un hijo del Dios viviente. Por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, por tu sonrisa siempre, por tu gozo sabiendo en quién has creído. Eso es lo que tienes que hacer tú en la tierra. Por eso te dejé para estos tiempos. Por eso te dejé para estos tiempos, porque sabía que conmigo viviendo en ti, mi espíritu te ayudaría a que fueras ese cristiano que yo soñé que ibas a ser en estos tiempos. No más recostarte, no más no vivir cada día, porque cada día trae su afán. No es pensar en lo que vas a hacer el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años o dentro de 20 años. Es vivir el día de hoy y confiar en que yo soy tu Dios y no te abandono ni te dejo. Ya sabes bastante escritura. Ya sabes bastante palabra. Ya sabes que la palabra y yo somos lo mismo. Sabes tantas cosas. Ya tantas cosas han ido bajando a tu espíritu. Y tienes que hacer que salgan de ti como el río de agua viva. Eres mi testigo, tú eres mi testigo. Y como testigo tienes que comportarte en donde quiera que vayas. Hay ojos puestos en ti, hay ojos puestos en ti. Y lo que dicen por ahí esos cristianos, qué bueno tienen esos cristianos o qué bueno hacen esos cristianos. Cuídate, cuídate de ser ejemplo. Cuídate del que te vea quiera tener lo que tú tienes. Te lo he dado todo, te lo he dado todo, y quiero que ya no uses lo tuyo, que uses lo mío, para donde quiera que tú vayas sepa que tú eres un hijo del Dios viviente. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver una porción de la escritura que nunca la decimos, siempre la pasamos como por alto, y es hablar de Jonás. El Señor me puso a hablar de Jonás para que tengamos siempre en cuenta lo hermoso que es este llamado, lo bello que es que el Señor nos use, como Él le da la gana, como Él quiera, pero saber que la posición que tiene cada cual en la iglesia es Él que nos las ha dado. Que le servimos y tenemos que servirle siempre con ese entusiasmo, con ese gozo, con sentirnos felices, porque cuánta gente hay en ese mundo que no ha sido llamado. Y nosotros fuimos llamados por gracia. Pero por gracia, favor inmerecido, no los han dado todo. Entonces nada más hay que abrir los brazos y recibir todo lo que por gracia es para nosotros. Vamos a ver qué tenía Jonás, que no era muy bueno. Dice la Escritura en la página 962, en el capítulo 1. Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Cuando la Escritura dice eso, no hay lugar a dudas. No se puede pensar, a lo mejor oyó mal, a lo mejor fue el diablo, o qué fue lo que le pasó, comió mucho salchichón anoche. No, cuando dice así es porque eso es así. La palabra del Señor vino a Jonás. ¿Quién era Jonás? Ahí dice que hijo de Amitai. Amitai significa fidedigno, veraz. Parece que Jonás no se parecía mucho a su papá. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Oye, Jonás, te necesito. Tú eres mi instrumento, mi profeta. Quiero que tú vayas a Nínive y le adviertas a ese pueblo que se está portando mal. si se está portando mal, algo le va a pasar. Acuérdense que estamos estudiando en este ejemplo, es en el viejo pacto. No es como nosotros nuevos, que todo es por gracia, ya Jesús pagó el precio y ya entra el amor de Dios en acción que ha sido dado a nosotros, es nuestra nueva naturaleza, tenemos todo en nuestro interior lo que tiene Jesucristo y ya nosotros nos miran diferente. Pero en el viejo pacto no era así y el Señor tiene compasión por Nínive y quiere que esa gente cambie porque no le va a ir bien. Jonás se fue, subraya, pero en dirección a Tarsis. Oh, Jonás, ¿y para dónde vas? Para huir del Señor. Yo no me voy a meter en Nínive, ni me voy a meter con esa gente. Además, si nosotros somos israelitas, yo soy israelita, ¿qué tengo yo que estar viendo con lo de Nínive? Ellos no son igual que nosotros. ¿Por qué el Señor se empeña en que cuidar a la gente de Nínive? No, no. Los israelitas son con los que el Señor tiene que ver. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Amado, del Señor no se puede huir. No sé cómo Jonás se le ocurrió eso. Está huyendo del Señor, subraya. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Están hablando del viejo pacto. Ahora no te creas que la tormenta esa que está por ahí nos la mandaron porque aquí se está portando mal. No, ya sabemos que en el nuevo pacto todo esto cambia. Todo esto cambia. Recuerden que por más que amaba a Dios a ese pueblo del viejo pacto, no podía tener comunión con ellos. No podían ellos acercársele por el pecado. Entonces, estas cosas pasaban, como Dios es soberano, para ver él si la gente reaccionaba y no seguía en sus malos pasos. Y quiere que Jonás sepa que es profeta de él, que él lo necesita y que está haciendo las cosas para ver si Jonás despierta de todos esos disparates. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno ¿a quién? A su Dios, subraya. Oigan, todos esos marineros, ninguno le pertenecía a Dios. Tenían Dios, tenían un Dios, y ahí dice, con minúscula. Todos esos dioses en que ellos creían no eran el Dios verdadero, pero ellos creían en ellos y al verse en esa situación clamaron a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco para poder alivianar la carga a ver si se salvaban. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Yo me imagino que ustedes que están ahora pendientes de Jonás estarán diciendo, contrale, yo a veces tuve algo de Jonás. Se dan cuenta, el hombre carnal. Jonás no le pegaba eso, era profeta de Dios. Sin embargo, está actuando como un hombre carnal, como un cristiano carnal. ¿Qué es lo que tiene que ser terminado en toda parte del mundo? ¿Cómo, Jonás? Si tú eres el causante de todo, estos marineros se están portando mejor que tú y no son israelitas y lo que tienen son dioses con minúsculas que no son verdaderos, tú tienes al Dios verdadero y tienes la cachaza de irte al barco donde tú no veas ni oigas ruido y te duermes. Pueblo de Dios, el Señor nos habla. El Señor nos habla. La iglesia en todas partes del mundo tiene que despertar. Despertar a esa voluntad perfecta del Padre que tiene para cada cual que nos necesite en la tierra. En la República Dominicana nos necesitan a cada uno de nosotros. No podemos meternos debajo de la sábana cuando vemos los problemas. Tenemos que ser esos intercesores, tenemos que ser esos cristianos que la boca se abra siempre para hablar la palabra, creerla, vivirla, que todo el que nos vea sepa que en nosotros vive ese Dios grande y poderoso, y acordarnos de ahora en adelante de todos los disparates, ¿ves una? Egoísta, un ser egoísta, Dios le habla, no le hace caso a Dios, está pensando en nada, que voy a ir yo a hacer lo que él quiere. Lo que él quiere, yo no lo voy a hacer porque a mí esa gente a mí ni me importa. Un pueblo que no tenía como naturaleza el amor de Dios. Pero nosotros somos del nuevo pacto y tenemos la naturaleza dada por Dios, que es su amor ágape. Y ese amor es el que tiene que salir de nosotros todo el tiempo. No nos podemos dar el lujo de hacer como Jonás, irnos al sótano. Cuando tengamos que dar el amor de Dios, que el Señor nos está pidiendo que lo hagamos para la conversión de los pecadores. Así que es muy importante ver este egoísmo de Jonás, esta forma de comportarse, para que no nos olvidemos ni un día que somos testigos del Altísimo en la tierra, que somos de real sacerdocio, somos pueblo santo, adquirido por Dios, que tenemos que dar el ejemplo siempre para conquistar corazones, para conquistar corazones. Amén, amén. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Oye, nosotros le estamos pidiendo al Dios de nosotros, pero los dioses de nosotros parece que no son. Hoy tú no tienes el Dios, que parece que el tuyo es grande, pero ponte a pedirle. ¿Cómo tú te vas ahora a dormir? Oigan eso. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Subraya, soy hebreo, oh santo, y temo al Señor Dios del cielo, que lo teme, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más, contra ellos no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Fíjense qué lindo. Los marineros ven lo que está pasando, se dan cuenta que el culpable es Jonás. Lo tiran al mar, se calma todo y ellos se dan cuenta que han tenido la ayuda del Dios poderoso. Ya hay conversión para los marineros. El Señor, por su parte, dispuso, oigan bien, un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ese acto fue un acto de amor de Dios. Él se buscó aquel pez grande para que cupiera a Jonás y para que Jonás no se muriera. Ese es el empeño tan grande que tiene el Señor con nosotros. Está cuidándonos y no quiere que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino la de Él. Pero peca y te perdonan. Y vuelves y peca y vuelves y te perdonan. Y está pendiente él de que no nos sucedan las cosas malas. 3 días en el vientre, esto siempre le acordaba a Dios cuando Jesucristo, viniera a la tierra. Iba a pasar 3 días muerto. Y el Padre acordándose, y Jesucristo acordándose de lo que un día iban ellos a pasar. Pero aquí vemos el amor de Dios con Jonás. Jonás hace una oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me había ido la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Por eso era que quería el Señor que él fuera a Nínive y lo dijera. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. ¡Aleluya! Todos se dieron cuenta que había que arrepentirse. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte: ninguna persona, animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Señor avisándole para que se arrepintieran y no recibieran nada desagradable. Pero Jonás se enoja. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo todo esto, porque el Señor tuvo misericordia con el pueblo de Nínive. ¡Oh, cuántos cristianos hay por ahí que se pasan criticando a los otros cristianos y se encuentran mal todo lo que hacen y ellos son los únicos buenos! Que tengan cuidado. ¿Cómo puede una persona que le pertenece al Señor no agradarse cuando el Señor hace maravillas con los demás? Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, Jonás no lo tenía, por eso era así. Pero le causa una extrañeza que viendo él manifestado el amor de Dios con él, después de portarse mal, que él no esté contento porque Dios había ya perdonado a todo ese pueblo. Así que ahora, Señor, te suplico que me quite la vida. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Mire los detalles del Señor. Una planta ahora a Jonás. Jonás es un malcriado, Jonás es un desobediente, Jonás no camina en amor, pero yo amo a Jonás. Y le pone la matita esta para que se alegre. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Esto no se te parece algo conocido. Cuando antes de ser tú cristiano, por todo decía, me quiero morir, ojalá morirme. Y esta vida, ojalá morirme. La vida es el don precioso que Dios nos ha dado. Amén. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Oh, Jonás, pero no te da pena las personas. ¿Y te da pena que la mata se secara? Oye, Jonás, estás mal. Estás mal, Jonás. Amén. Amén. Esto, aunque no sea con la plantita, ni sea con el pueblo de Nínive, a veces los cristianos no acabamos de dejar que la haga. Dejar que la haga. Y estar siempre pendiente de lo que Él quiere de nosotros. Para vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, su raya, ¿no habría yo de compadecerme? ¿No habría yo de compadecerme? ¿No todos los que estamos aquí debemos de interceder por todos los problemas que están pasando en nuestro país? Nuestro país está en manos de los cristianos, es de nosotros. Vienen gobiernos y se van gobiernos. Aquí, en todas partes del mundo, y los hombres y las mujeres que componen los países, felices cuando cambia un gobierno, porque tienen toda la esperanza puesta en que esos gobernantes van a poder hacer. Amado, nosotros tenemos un Dios. Ese Dios quiere hacer las cosas hermosas, pero necesita que los cristianos intercedan. Aquí hay muchos, y no lo digo por ellos, que tienen sus animalitos, los tienen bien, y hacen la obra que el Señor quiere que hagan. Pero oiga, en todas partes del mundo, ahora a los perros se les da más importancia que a los niños. Eso está feo. Eso está feo. Entonces vemos cómo se portó Jonás. Pero hoy los cristianos no queremos tener sobre nuestros hombros la carga del país. Y hay que tenerla. Hay que tenerla. El tiempo va a cambiar. Ya sabemos que todo en todos los países está igual. ¿Qué nos quiere decir? Que lo que vale es lo que dice el Señor en su palabra. Y que nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y Él se ocupa de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Interceder porque las cosas cambien. Y van a cambiar si el pueblo de Dios intercede. Entonces cada vez que no intercedemos, nos estamos comportando como Jonás. Y la matita lloró y triste porque la matita se secó. Pero no le importaban los 120.000 personas que vivían en Nínive, que se iban a perder. Y el Señor tuvo misericordia de él y a él no le gustó. Porque esos son, ese pueblo no sirve. Lo único que servimos somos nosotros. Mucha enseñanza en este ejemplo. Sobre todo, como todos los ejemplos que hay en la Biblia, ver el amor de Dios. Ese Dios que nos ama. Ese Dios que está poniendo en nosotros el querer como el hacer. Que en todo lo que hemos fallado y nos arrepentimos, ya no vuelve a pensar en lo que hicimos. Pero necesita que su pueblo, donde quiera que esté, en la posición que tenga, no se olvide nunca de los demás. Que si todos los cristianos que vivimos en la República Dominicana, de las denominaciones que seamos, todos nos ponemos en el mismo sentir de pedir por todos los problemas en nuestro país y los cristianos de otros países lo hacen, las cosas van a cambiar. Porque el sistema económico de la tierra fracasó. 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 ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? El creer lo que dicen las Escrituras. Que nosotros estamos aferrados y pertenecemos al sistema económico del cielo. Viene etapa buena para el pueblo de Dios. Viene etapa en que si se sigue haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y no cerramos nuestros ojos ni nuestros oídos a lo que Él nos dice que quiere de nosotros, van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Y la Biblia habla hasta de riqueza de los impíos que van a mano de los cristianos. Pero ¿quién está dilatando que esas cosas hermosas pasen? El pueblo de Dios. Haraganito. El pueblo de Dios que con una decepción de algo que le pasa un día, ¡pa! Se muere. Le da depresión y no duerme. Y él dice, no, no. Ustedes son mis soldados. Yo les he dado todas las armas que ustedes necesitan. Yo los dejé a ustedes para este tiempo. Así que ya no piensen más por qué no naciste en otra época o por qué viniste a la tierra, nada. Viniste con un propósito de Dios. Y si te han pasado muchas cosas, te pasaron por ese propósito que tenía Dios contigo, que el enemigo no lo sabe todo, pero sabe algo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Está necesitando su pueblo como nunca antes. A no ver los periódicos o verlos para pedir por lo que está pasando. Pero no ver los periódicos y entonces nosotros creer que esa es la solución. No hay solución para nosotros los cristianos. Hay solución. Tenemos que dejar que el amor de Dios salga de nosotros y tenemos que creer siempre en ese Dios maravilloso. Es bueno ahora hablarle, ya que vimos cómo el Señor se empeña en usar a su pueblo para el bien de los demás. Lo más grande que tiene nuestra iglesia, que hace ahora, además de tener las puertas abiertas para todo el cristiano que quiere oír las buenas nuevas y que debe aprender lo que hay que hacer para tener las buenas nuevas, y aquí eso se hace, además de esa belleza, que no deja de ser lo más lindo que le pueda pasar a una persona. El averiguar en las Escrituras que los palos no los da el Señor. Que el Señor es bueno. Pero que tiene su libro. Y tenemos que hacer las cosas como Él dice para que nos salgan bien. Y eso no es fácil. Porque cuando usted lo que tiene ganas de llorar o está depresivo o quisiera como que del cielo bajara algo de lo que usted está necesitando y eso no pasa, entra decepción. Amado, ¿pero quién le dijo a usted que eso era así? Eso es religión. Usted imaginarse las cosas que usted cree que deben ser. Es lo que diga la palabra. Entonces la riqueza más grande que tiene la iglesia más que vencedores es que enseñan a uno a vivir, ¿verdad? A mí me enseñaron un día y me di cuenta que era lo mejor que me había podido pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ese mundo se dé cuenta y conozca a ese Dios amoroso, se entregue a Él y sepa lo que tiene que hacer para recibir? ¿Y quién es Él? Tenemos el programa de la televisión. un programa. Ahora va a estar todavía mejor el programa. Vamos a tener un segmento donde va a haber un conversado entre la gente que lo esté oyendo y yo hablándole a ellos. No la parte de la prédica del culto, no. Algo que la gente se sienta en confianza y que el Señor vaya poniendo en mi boca las necesidades de la gente, lo que Él quiere que se hable para ayudar a muchas personas que no van a ninguna iglesia ni salen de su casa. Y otros que sí que van, pero a lo mejor no tienen este mensaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia más que vencedores? El programa tiene que ser un éxito. ¿Tiene que ser? Entonces, tienen que tener como tarea el interceder por el programa. Pero que el programa sea parte de ustedes. Y ustedes van a aprender muchísimo también viéndolo. En vez de estar en su casa, cuajada o sin hacer nada, o sabe Dios qué, pues ponen el programa. Pero ahí eso lo hacen si quieren y si tienen tiempo, ¿no? Es buscar gente que ustedes vean que están necesitadas y que vean el programa. Esa es la labor que tiene que hacer la iglesia más que vencedores. Cuando yo le decía al Señor, digo, pero Jonás, Señor, a mí tú sabes que nunca me gusta Jonás. Entonces, Jonás, esto como que es cosa mía. Y me dijo, no, es Jonás. Porque el plan mío con la iglesia es que ahora, entonces me dijo eso, que cada cual tome el programa como cosa de él. Que interceda cada cual por el triunfo del programa. De que todo el que oiga el programa, que no tenga al Señor, se convierta. No tiene que venir a la iglesia. Nosotros no estamos por que venga mucha gente, ¿no? Viene si el Señor le dice, y si no, que se queden en su casa, pero que tengan a Jesucristo como Señor. Y tengan esa comunión, esa presencia de Dios en sus vidas. Que el Señor pueda, como Dios que es, hacer la obra en cada persona. No el pastor, ni la pastora, ni el amiguito, ni la amiguita. Es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y a veces los cristianos no dejamos que el Señor haga esa obra. Si vienen, bien recibido. Pero el programa no es para que venga la gente. El programa es para que la gente conozca que lo que hay que tener es una relación con el Señor. Que esa relación la pueden tener en su casa y donde sea. Que oigan al Señor y que sean hijos del Dios viviente a través del programa. Así es que me dijo, por eso quiero que le hables de Jonás, porque quiero que hables esto. Entonces yo cumplí ya con mi parte. Que el programa sea de todos. De todos. De todos. Es la primera cosa grande que estamos haciendo. Y no sé después qué va a querer el Señor, pero mientras más nos ocupemos, porque ya leímos lo de Jonás, mientras más nos ocupemos por lo que tenemos ya en nuestras manos, ya entonces el Señor dirá qué es lo próximo. Pero ahora entusiasmarnos con lo que tenemos, pero que cada cual que está aquí se tome el programa como algo por el que hay que interceder para que el Señor haga como hizo en Nínive, que no le importó que fuera un obstáculo Jonás, sino que se manifestó en ese pueblo. Y así quiere manifestarse en la República Dominicana. Él no está contento con que pasen estas cosas. Él quiere ver que los cristianos disfrutemos de una vida hermosa aquí en la tierra. Por los cristianos se quiere mover, por los cristianos. Entonces que cada cual haga su parte, para que volvamos a ver nuestra República Dominicana, que vaya como la bandera arriba, mucho más. Que se conviertan las personas, que se entreguen al Señor de verdad, que lo dejen que Él sea el Señor de nuestras vidas, que vivamos no apegados a lo nuestro, sino pensando siempre en los demás. Y que hay muchos niños sin papá y sin mamá, para que haya tantos perritos con trajecito y cositas. Eso no había antes. Hasta los perros tenían su lugar. Oye, perros obedientes, se iban. Ahora digo, no espero que se vayan. Se le sube en la cama, en la cabeza, y se queda ahí. Entonces, lo toman para tener algo que sea mío. Contrale, pero si tienes al rey de reyes que es tuyo. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que Jesucristo vive pendiente de ti y deseoso de que tú te pases un rato con Él? Amén. Amén. Yo sé que los que están aquí que tienen perros, los cuidan, pero están viviendo bien. Con ellos yo no estoy hablando. Yo estoy hablando todo lo que yo vi en España. De hecho, con los perritos, y los perritos son lo más importante. Y Margarita, ¡ay, mira, mi hermano! Margarita se sabe todas las razas. ¡Mira, mira, que ella, mira el otro! ¡Ay, Margarita, hija! Ella, Margarita, entró también, No es que no lo tengan. No es que no lo tengan. Pero se acuerden siempre que son perros. Y se acuerden que ustedes tienen una labor muy grande que hacer. Como testigos fieles de Jesucristo en la tierra. Que traten bien los animales, no es que no los tengan, pero que sepamos la labor tan grande que hay que hacer en nuestro país. Y es para nosotros los cristianos, a nosotros que nos van a oír. Y entonces nosotros tenemos que hacer la obra que el Señor quiere. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.